COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y la empresa Euroespes ha solicitado el preconcurso de acreedores. La firma biomédica con sede en Bergondo ha informado al mercado de la necesidad de renegociar su deuda al no recibir los recursos que preveían. La decisión afecta a la empresa participada Euroespes Biotecnología. La deuda de la firma supera los 5 millones de euros en el primer semestre del año pasado. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Stop, take it slowly, darling, this time I... El stock de alquiler en A Coruña cayó un 25% en 4 años. Es lo que refleja un informe elaborado por el portal inmobiliario Idealista y que hoy ha dado a conocer un grave problema al que el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia intenta aportar soluciones. Martín Bermúdez es presidente de la entidad colegial. Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Y qué se puede hacer, Martín, para solucionar esta problemática que tenemos encima de la mesa, que es la escasez últimamente de viviendas de alquiler?
Vamos, nosotros llevamos tiempo diciendo, y lo seguimos manteniendo, por supuesto, de que el arrendamiento, cada vivienda de alquiler, bajarán de precio cuando exista más viviendas que alquilar. Este es un principio económico que todo el mundo conoce. Hasta en la plaza todos los días lo vemos, que los productos cuando son los productos de temporada, los primeros valen más dinero que dentro de unos días cuando existen más, hay más afluencia de productos y entonces el precio baja.
Pero
hay que buscar ir ahí.
Y te iba a decir, ¿qué está pasando para que cada vez menos propietarios quieran poner sus viviendas en alquiler?
Bueno, pues está pasando, y llevamos unos años en que la ley de arrendamientos urbanos se modifica constantemente. No nos olvidemos que hace 2 años hay un decreto que pone fin a unos contratos de arrendamiento, que marca la finalización. Dura 33 días. Estamos desde la ley del 95. Que si la vivienda de uso habitual dura 5 años, dura 3, dura 5, dura 3, está todo cambiando. A pesar de que dura 3, para el arrendatario solamente es obligatorio los 6 primeros meses, bueno, es una inseguridad completa para el arrendador.
¿Y topar?
Eso en cuanto al plazo.
¿Y topar, Martín, los precios es una buena solución?
Vamos a topar los precios, lo que queremos, limitarlos por un decreto. Vamos a volver a los centros de los fundidos 64, que eran momentos de posguerra casi. El mercado tiene que funcionar y el mercado se abatará cuando haya más viviendas en alquiler, cuando el parque de viviendas en alquiler suba. Estamos en los momentos más bajos de España de viviendas en alquiler.
Sí.
La inseguridad es completa. Es completa por impagos, es completa por desahucios, es completa. O sea, la gente se retrae.
Claro.
Y aparte de que hay viviendas, que parece mentira que la ley no haya cogido esta oportunidad, que van a sacar una ley tan importante, y regulen de alguna manera seria las viviendas de uso turístico. Porque gran parte de los arrendadores también han oído al arrendamiento turístico, porque les ofrece más garantías y mayor rentabilidad, por supuesto.
Ya. Vosotros, Martín, habláis de crear un registro de morosos. ¿Por qué es importante crear este registro?
Bueno, pues es una forma de dar garantía, de dar una garantía de gol. Hay auténticos, vamos a decirlos, cuasi profesionales, que se dedican a vivir y no pagar y van saltando de piso en piso. Bueno, pues exactamente igual que hacen las centrales, las grandes centrales de tarjetas de créditos que tienen sus registros de morosos, pues sería bueno tenerlos, sería garantía. Eliminar del mercado a aquellas personas que efectivamente no son merecedoras. Hay que ponerles coto de alguna manera.
Has hablado de inseguridad para el propietario de la vivienda que la va a poner en alquiler. ¿Qué habría que hacer para generar más seguridad al propietario y, como consecuencia de esto, que haya más viviendas en el mercado? ¿Qué es lo que habría que hacer?
Pues vamos a ver, hay que garantizar que legalmente las cosas funcionan. Hay que garantizar de que si un arrendatario no paga, se le pueda desahuciar. Hay que garantizar que se le pueda desahuciar, que se le pueda cobrar. Hay que garantizar de que una persona, cuando te devuelve un piso arrendado, no te devuelve destrozado. Estas son cosas que ya están inventadas. En los países vecinos que tenemos, están inventados. Un desahucio por ocupas, que está tan de moda en este momento, dura 24 horas en los países vecinos. Alemania, la socialdemocracia. 24 horas se desahucia una persona. Lo que no puede ser aquí es que tardes en desahuciar lo que se pueda. De repente te suspenden los desahucios por un decreto, te lo sacan, vienen. Es imposible, pero la gente se retrae.
Pues a ver si conseguimos que alguien escuche lo que de verdad el sector tiene que decir, quienes saben lo que está pasando y se tomen las medidas que sí hay que tomar para solucionar esta problemática. Martín Bermúdez, presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, muchísimas gracias por atendernos.
De nada.
Hablamos en los próximos minutos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hablamos, delegado, de un tema importante del que se viene hablando mucho en los últimos tiempos. Es el problema del acceso a la vivienda de los más jóvenes. En este sentido, la Xunta va a poner medidas para ayudarles, como por primera vez, avales para que puedan comprar su primera vivienda. ¿Cómo es esto?
Exactamente, exactamente. La vivienda sigue siendo uno de los problemas más graves que tiene la juventud, pues, para poder emanciparse, y con el problema añadido de que en los últimos años, pues, parece que en vez de haber avanzado y haber mejorado en esta situación, parece que todos los indicadores pues nos dicen que la situación ha empeorado. Y todo esto, pues, a pesar de una pirámide demográfica que en principio pues debería de favorecer que la escasa oferta de vivienda nueva pues pero permitiese satisfacer pues la demanda. La realidad es que no es así. Hay zonas donde los precios pues se convierten en un gran problema para las nuevas familias y para aquellas personas pues que quieren emanciparse, y lo que hace la Xunta de Galicia pues es intentar ayudar, por lo menos en una parte, que es facilitar que jóvenes menores de 36 años puedan adquirir su primera vivienda a través de un programa de avales públicos que permitirá que se pueda pues acceder hasta el 100% del importe de la compra, con lo cual eliminamos esa barrera tan importante, que es el que para poder adquirir una vivienda pues hay que tener ya pues muchos años de ahorro para poder pues superar ese 20% que hay que aportar, y por supuesto también hay que recordar otro 11-12% que hay que aportar también por temas de impuestos. Con lo cual, sobre el precio de la vivienda hay que aportar en torno a un 30% que se convierte en una barrera grandísima para cualquier persona que quiera adquirir una vivienda.
Sin duda. El plazo para pedir estas ayudas se abre este viernes, ¿no?
Exactamente, exactamente. El 28 de abril ya se abre el plazo para poder solicitarlo.
Uh-huh. Hablamos también, delegado, de ayudas para empresas para que mejoren su eficiencia energética, que últimamente con los precios de la energía no vienen nada mal. ¿Hay alguna novedad en esta convocatoria?
Bueno, sabéis que estamos publicando todas las ayudas que están orientadas a mejorar la eficiencia energética. La semana pasada, y lo hicimos vinculadas a todo el sector del turismo, semanas anteriores lo habíamos hecho también para el sector del comercio, y lo que hacemos ahora pues es una nueva convocatoria que promueva el ahorro y la eficiencia energética en las empresas gallegas. Se publicará en las próximas semanas, se va a abrir el plazo para poder solicitarlas. Son 7,5 millones de euros y entendemos que va a permitir por movilizar 30 millones de euros de inversión. Fíjese que gracias a esto vamos a conseguir unos ahorros económicos de 5 millones de euros al año. Gracias a esto las empresas gallegas a esta línea pues van a ser mucho más eficientes y lo que también es más importante, también van a tener pues más valor, más activos que le permitirán bueno pues funcionar de mejor forma. Yo creo que es un proceso en el que no esté ya estudiando o analizando la posibilidad pues de mejorar la eficiencia, de mejorar la envolvente, de mejorar incluso sistemas de generación de electricidad deberían de planteárselo de forma ya importante. Yo creo que la sostenibilidad, si siempre hablamos de esa sostenibilidad pues laboral, de responsabilidad y también, por supuesto, la financiera, yo creo que ahora la sostenibilidad medioambiental no es entendible si una empresa pues se permanece al margen de ella.
Este verano no, pero para el año vamos a poder disfrutar de la plataforma flotante que se va a instalar en la zona de baño del Parrote.
Exactamente. La apuesta de la Xunta de Galicia por nuestra sociedad es una realidad y lo estamos pues demostrando semana tras semana con proyectos, con infraestructuras y con inversiones. En este caso, lo que hicimos el viernes pasado fue firmar el convenio de colaboración para ejecutar una estructura flotante en la zona del Parrote de nuestro puerto, en el puerto de La Coruña, destinada pues a la realización de actividades náutico-deportivas. De esa forma vamos a invertir más de 3 millones de euros. La Xunta de Galicia se había comprometido a invertir 22 millones de euros para permitir que la ciudadanía disfrute de la zona portuaria, aquellas zonas portuarias que ya no están vinculadas a la actividad portuaria propiamente. Y de esta forma pues demostramos también cómo las administraciones cuando quieren pueden hacer cosas que benefician a los ciudadanos y que la forma de comprometerse con una ciudad pues es así, no es con declaraciones, no es con manifestaciones, no es con anuncios a la prensa, sino con inversiones y con proyectos.
¿Cómo vivió ayer la presentación de la candidatura de Miguel Lorenzo?
Bueno, pues ayer lo que viví fue una presentación de una lista que está preparada para gobernar y sobre todo yo creo que se transmitió pues que es una lista ganadora. Yo creo que que está compuesta por mujeres y hombres que conjugan experiencia, que también renovación en todas las áreas del gobierno. Son gente que llega sin hipotecas, con ilusión, con conocimiento sobre sus sectores, muy preparados, y yo creo que si gobiernan van a ser el mejor gobierno de nuestra ciudad en muchísimo tiempo. Yo creo que el Partido Popular es el único partido que está a pie de calle, que asume los compromisos y lleva propuestas que realmente importan y preocupan a los ciudadanos. Ayer en la presentación se habló de seguridad y de ese compromiso de Miguel Lorenzo de que hubiese una policía de barrio que permita que todos los barrios sean seguros y que no haya barrios de primera y de segunda. Habló también de un plan de choque de limpieza que permita que ya no nos dé vergüenza que nos visiten ni nos provoquen pues esa incomodidad a veces ir por nuestras calles que están pues terriblemente sucias. Habló también de movilidad y de bus gratis para aquellas personas menores de 23 años y también mayores de 65 años. Habló otra vez de facilitar la instalación de ascensores, con lo cual permitiría revalorizar muchísimos bienes y permitir sobre todo la accesibilidad a aquellas personas porque se han comprado su vivienda hace años y que ahora pues tienen mucha dificultad, bien porque están mayores, bien porque tienen una enfermedad, pues para poder acceder a su vivienda. Y sobre todo lo que también dijo es que iba a luchar por los temas de la ciudad, que iba a representar a la ciudad y que iba a trabajar y a defender los temas que importan a nuestra ciudad al margen de que un gobierno. Y en ese sentido pues habló de ese compromiso, de esa defensa de la ampliación del puente pasaje, de la cuarta ronda, del vial 18 y de Alfonso Molina, que a pesar de que ya en los últimos presupuestos de Mariano Rajoy estaban presupuestados y tenían ya las sonoridades necesarias para que fuesen una realidad y estuviesen finalizadas, pues hace ya 4 años, pues que aún no se han ni empezado. Y él en ese sentido, y yo creo que eso también es muy importante, pues dijo que su compromiso y que esa obligación de defender a la ciudad lo haría con quien fuese.
Gonzalo Trenos, delegado de la Xunta en A Coruña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y cientos de personas arropaban en las últimas horas la candidatura de Miguel Lorenzo a la alcaldía de A Coruña. Presentó uno a uno a los miembros de su lista en un abarrotado hall de Palesco, con la presencia de su número 27, José Manuel Romay Becaría, presidente de honor del partido, y arropado por el presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, y el de A Coruña, Diego Calvo, 3 consejeros, y el delegado de la Xunta, entre otros. A los que le acompañan en la lista, a algunos les dijo que no sabía dónde se metían.
Y estos que veis aquí, algunos son los pobres infelices, que no saben dónde se meten, pero sí que van a trabajar mucho para llevar a esta ciudad al lugar donde nunca se debía haber perdido, ser una ciudad líder y ser una ciudad referente, y sobre todo los que van a conseguir con vuestra ayuda que lleguemos al número 14, que es el que nos va a dar la mayoría para gobernar.
Una candidatura a la que, como escuchábamos, para gobernar necesita ganar con mayoría absoluta, un reto difícil, pero que Lorenzo no ve imposible.
A mí me dicen que es difícil. Y yo digo, si fuera fácil no estaba yo. Yo estoy aquí porque me parece un reto difícil. Pero me parece un reto apasionante y no es un reto imposible. Si todos trabajamos juntos, si todos formamos ese equipo, si todos vamos haciendo campaña en el día a día, en nuestro hogar, en nuestros centros de trabajo, en los bares, con nuestros amigos, diciendo, hay una persona que se presenta para alcalde, que lo único que te puedo decir de él es que no es mala persona. Ya solo con eso, yo creo que ganamos. Porque la gente está harta de estos gobiernos. Y yo, por supuesto, no soy mala persona. Ahí no vais a fallar, no vais a mentir. Pero mi compromiso y el compromiso de todos los que me acompañan es con esta ciudad. Y mi compromiso es con todos vosotros. Yo no voy a llevar nada en el programa que no pueda cumplir. Y todo lo que lleve, lo voy a hacer. Pero esto no se puede hacer si vosotros no me apoyáis. Por eso, sois esenciales en este proyecto.
El candidato popular asegura que la calle es la clave para llegar a esa mayoría absoluta y animó a trabajar en estos algo más de 30 días hasta las elecciones municipales para conseguir hasta el último voto.
Y la calle es la clave. Yo se lo digo siempre a mis compañeros de candidatura, a los que están aquí, a los que están, que son sustitutos, a todos los afiliados. Tenemos que estar en la calle. Tenemos que hablar con la gente. Tenemos que contar nuestro proyecto. Y también tenemos que explicar qué es todo lo que está pasando. Y que esto es posible cambiarlo. Porque la sociedad quiere un cambio, porque la Coruña quiere un cambio, y ese cambio solo se lo puede dar el Partido Popular.
Presentó un plan de choque con 100 medidas que incluyen un plan de limpieza, bus gratis para los menores de 23 años, policía de barrio en todos los distritos y el compromiso de que las licencias municipales se den en el plazo máximo de 3 meses. El presidente del Partido Popular de A Coruña, Diego Calvo, aseguró que el gobierno local retrasa proyectos para la ciudad por este motivo.
Una vez más, el ayuntamiento prioriza el bloquear las cosas para que no se haga nada, no vaya a ser que alguien piense que lo hizo el PP. Y esa es la situación en la que estamos en esta ciudad.
El presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, se preguntaba a qué viene A Coruña el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este viernes.
A ver a qué viene. Vamos a darle una oportunidad. Que levante la mano Quien crea que viene a comprometerse con las infraestructuras, aquí se contó que hace mucho tiempo que están pendientes desde el Gobierno central y a las que Pedro Sánchez no les ha hecho ningún caso. Que levante la mano quien piense que lo primero que hace, que lo primero que va a hacer cuando llegue es lo que hace Pedro Sánchez y lo que hacen sus ministros, algunos de los cuales no sabemos ni cómo se llaman, desde que Feijóo es candidato a la presidencia del Gobierno. Que levante la mano quien piense que lo que va a venir a hacer aquí es hablar mal de Feijóo y hablar mal del Partido Popular.
Y explicaba que votar al PSOE en cualquier lugar es votar a Pedro Sánchez.
Se decide también lo que va a pasar en el Gobierno de España. Aquí hay alguien que necesita todavía más los votos del Partido Socialista el 28 de mayo. Más todavía que la alcaldesa actual. Ese alguien es Pedro Sánchez. Cada voto que tenga el Partido Socialista el 28 de mayo se lo va a atribuir Pedro Sánchez prácticamente en exclusiva, porque ya sabemos cómo es. Por lo tanto, yo digo que a cualquiera que no se le pase por la cabeza votar a Pedro Sánchez en las generales no puede votar a un candidato o candidato socialista en las municipales. Bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto y ahora más que nunca.
Y uno de los momentos más divertidos fue cuando Rueda preguntaba esto a los presentes.
Y Miguel es una buena persona. Que levante la mano quien no haya sido abrazado todavía por el futuro alcalde de La Coruña. Quien no lo haya sido todavía, primero que se pregunte por qué y después decirle que le queda muy poco tiempo.
Esto para concluir que al final el que le va a dar el abrazo a Miguel Lorenzo va a ser toda la ciudad.
Y yo te recomiendo, ya sé que no hace falta, que sigas dando abrazos, porque el enorme abrazo el 28 de mayo te lo va a dar tu ciudad como futuro y nuevo alcalde de La Coruña.
Pues esa fue la presentación de la candidatura de Miguel Lorenzo a la alcaldía de La Coruña con sus 27 integrantes en esa lista en las últimas horas en Palesco.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
1:42, vamos ya a conocer cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Para ello conectamos con el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, pues ya empieza a aumentar la salida por la avenida Alfonso Molina y también aquí en la zona de Linares Rivas aumenta un poquito también la intensidad.
¿Algún apunte en cuanto a accidentes?
Ninguno registrado por atestados hasta el momento.
¿Y previsiones?
Pues tenemos un corte de carril en la Ronda de Utero de la altura número 150 hasta las 6 de la tarde por una carga y descarga y un bombeo de hormigón. Y tenemos previsto también a lo largo de esta tarde, en principio, la reapertura del tráfico de la calle Marqués de Ambuajes de Cuatro Caminos hacia Monelos.
Gracias, buenos días.
Igualmente, hasta luego.
Y hemos visitado a Pilar, la vecina más veterana de la calle Cortaduría, una calle que es como una familia, Noel Abao.
Pilar Dieguez acaba de cumplir 90 años y más de la mitad de esta trayectoria vital la lleva recorrida en la Ciudad Vieja. Es la vecina más veterana de la calle Cortaduría. Su ventana está casi siempre abierta y puede que sea la más fotografiada del casco histórico. Decenas de plantas y flores llevan a la calle la alegría contagiosa de esta mujer. Entre las macetas se ve su cocina, un colorido collage de enseres y retratos que hace las delicias, sobre todo de los cruceristas que meten la cámara de fotos para retratar esta escena costumbrista. Ahora es más fácil acceder a la ventana de Pilar porque en verano se completó la reurbanización de la calle Cortaduría. Se retiró todo el empedrado porque el pavimento estaba completamente levantado. Ella todavía recuerda cómo se caía la gente debido al mal estado de las losas.
Todo levantado, todas sí. Las piedras y cayó mucha gente ahí. La madre de los de Siboney cayó ahí, rompió las gafas y Madre mía. Y el señor de allí, que es como italiano. Yo ahí abrió aquí la cabeza, yo le hice la cura, llamé también a una ambulancia.
Y al lado de Pilar encontramos a Isa, también vecina de la Ciudad Vieja de toda la vida. Se pasó de San Carlos a Cortaduría y recuerda que el proyecto ya se había aprobado en los primeros años de alcalde de Francisco Vázquez.
La solicitud debió de ser sobre el 80. Y se retomó en varias ocasiones. Después aprobó, estando Paco Vázquez, con un presupuesto que no supimos qué pasó con ese presupuesto, porque la calle tenía que haber entrado antes que cualquiera.
Así que después de unos cuantos anuncios, las obras comenzaron por fin en febrero del año pasado. No fue fácil, la calle estaba totalmente levantada y había pasarelas de madera para poder entrar a las casas. Pilar e Isa vivieron 7 meses de obras, lo sufrieron, pero en ese tiempo la sintonía entre esta mujer y los obreros fue total.
Me pusieron un andamio, me pusieron un balconcito de madera, porque yo soy muy chula. Una tarima así aquí, un balcón todo de madera para bajar y todo, como era la mayor.
Y no es para menos porque ella los cuidaba como a sus hijos y nietos.
Cuidaba a los obreros ya que tenía la posibilidad de la ventana, les guardaba las cervecitas para que tuvieran fría y el agua. Es decir, café también les diste algún día,
la
¿no?
La tortilla todos los días tomaba un los pinchito. Bocadillos.
Les daba a los obreros su pinchito.
Pilar vivía en el segundo piso y pasó al bajo cuando las escaleras se hicieron una barrera insalvable. Y pese a que a esta edad las piernas no responden como desea, desde hace unos meses a Pilar es más fácil encontrarla fuera de su vivienda, porque antes de que terminasen los trabajos, los vecinos pidieron al ayuntamiento que colocasen un pequeño banco delante de su casa. Tomaron nota y ahí la encontramos tomando el sol, aunque no es el único de los recuerdos que queda de las obras.
Mira, ahí está David, es mi nieto el mayor, puso él como estaba el cemento fresquito y tuve que guardar unas piedrecitas pequeñas que había por este lado, sí. En paz, pero aquel.
A la petición vecinal del banco para Pilar le siguió una visita de la alcaldesa con fotografía incluida, claro está. Y esto trajo algún expediente X.
Como lo sufrimos y lo estábamos viviendo, empezamos a hablar unos con otros en plan vacile, porque fue en plan vacile, y le dijimos, bueno, cuando acaben de arreglar la calle, ya sabéis, cada uno, tú bajas la tortilla, la leonesa traes el jamón y en la parzuela hacemos una merendola de la inauguración de la calle de los vecinos. Pero algo pasó, que de repente se debió de recoger el testigo o el comentario y encontramos que el ayuntamiento vino a hacer la inauguración. No,
y finalmente, la fiesta de final de obra fue casi privada.
Hicimos una fiesta, yo estaba en el sanatorio. Hicimos una fiesta y no invitaron a ninguna vecina, no. A mí me fueron a buscar al sanatorio, sí. Que me dieron de alta. Sí. Y ahí vino el pulpeiro de Melide, hizo el pulpo ahí, en el jardín. Una fiesta, pero qué fiesta. Y los vecinos sin enterar. La única que fue Marisa. Estaba muy malita en la cama. Sí. Pero cuando vio el pulpo, se levantó de la cama y se sentó en el jardín. Y ya le pasó el dolor todo.
Pero nada que enturbie una relación vecinal envidiable. La paz de esta calle Cortaduría, que es con una familia.
Somos un grupo de vecinos que cuando estuvimos en la pandemia, poníamos todos, llegamos a poner hasta banderitas con letreros en cada casa donde había enfermeras, dándoles las gracias y demás.
Aquí todos los vecinos están pendientes unos de otros. A Pilar le acercan los recados de las tiendas y ella a cambio recibe todos los paquetes de Amazon de quien está trabajando. Ahora que tiene losas nuevas de la calle, está pensando en comprar un nuevo andador y poner a prueba las piernas, al menos para ver si llega a la jamonería de la esquina. Si no lo hace, seguro que tendrá siempre quien la ayude. De hecho, ya le han regalado asientos y cojines para que sentarse en la piedra sea mucho más cómodo y todo, hay que decirlo, un poquito menos frío.
Y A Coruña vuelve a ser una película de cine. Este viernes estrena la película Fatum, el film de acción protagonizado por Luis Tosar y Elena Naya. Se rodaba aquí en nuestra ciudad. El tráiler nos muestra muchos lugares conocidos.
Águila 2, en posición.
Águila 1.
¡Todos al centro! ¡Todos al centro, ya!
Tranquilo, tranquilo.
¿Cómo va a haber niños ahí dentro?
Déjalos marchar a ellos, te lo pido. ¡Niño, calles! ¡Papá!
Una persecución por Linares Rivas, agentes desplegados alrededor de la cafetería Manhattan o una imagen de dron hacia el Choac, donde no faltan ni las vistas a Santa Cristina ni un aterrizaje en el helipuerto, sello inconfundible de la productora Vaca Film. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Cope Coruña.
Estar informado.
Y en las últimas horas se celebraba aquí en nuestra ciudad una mesa redonda en torno al uso del ChatGPT y otras aplicaciones de inteligencia artificial en las aulas. Y hay que adaptarse. Antonio Reyes es pedagogo y organizador de esta iniciativa.
Actividades mecánicas de toda la vida, decían ayer algunos profesores, estaban ya moribundas y ahora directamente con esto se mueren. Hay que cambiar las actividades, lo comentaba Víctor Martínez, que es coordinador TIC y Edis Gal de su propio instituto, ¿no?
¿Y cuál es el problema del uso de esta nueva tecnología?
No es fácilmente descubrible, porque el contenido que se crea a través de estas herramientas es contenido original. No es copiado y pegado de una página web, sino que es contenido original. Cada vez que uno hace una búsqueda, la respuesta es un poco diferente.
En esta iniciativa han participado 100 profesores y directores de instituto. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y la Fundación Amancio Ortega porta 40 millones de euros para vivienda, alimentos y asistencia a mayores junto a Cáritas. Ha puesto en marcha la iniciativa Una Vivienda, Un Hogar. Se trata de facilitar el acceso a la vivienda a familias vulnerables, a aumentar la ayuda alimentaria básica y a paliar la soledad de los mayores mediante el uso de asistentes de voz. El acuerdo se prolonga durante 2 años. Y el Concello de Arteixo lleva al pleno de este jueves un expediente para iniciar la expropiación de los terrenos necesarios para urbanizar las calles Millareira y Campanilla, situadas en el entorno del Instituto de Pastoriza. Con esta aprobación en pleno se inicia la ejecución y urbanización de estas vías. Se van a expropiar en total 700 metros cuadrados. Los propietarios afectados pueden examinar el proyecto a través de la página web del ayuntamiento o presencialmente. Se prevé un gasto de unos 200.000 euros en el mismo. El objetivo, construir aceras en estas vías y habilitar una nueva salida a la travesía de Pastoriza para que los buses escolares puedan entrar y salir por calles diferentes.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
En Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo, somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, terapia visual, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Amantes del sol, ha llegado vuestro momento. 2x1 en gafa progresiva. No dejes escapar tus gafas de sol de regalo. Pide cita en el 672-066-242 o en balneariovisión.es y te informaremos sin compromiso. Estamos en Avenida del Balneario 24, Arteixo.
Hola, buenas. Es que estoy buscando unas lámparas, ¿eh, Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me las montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lucete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda. Solo en el número 1 en iluminación. ¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Muy buenas, Pepe Torrente.
Hola, ¿qué tal? Eva Iglesias.
Hay tanta cosa de la que hablar que ¿por dónde quieres empezar?
Pues mira, por el cambio horario, por si alguno está pensando ir a Córdoba, que sepa que el partido no se va a jugar el domingo a las 6. El domingo a las 8 de la tarde, en el Nuevo Arcángel, Córdoba, Depor, 8 de la tarde del domingo. La federación ha atendido la petición del conjunto andaluz por las altas temperaturas que se prevén para ese día, en un encuentro que ya sabes que no va a estar Lucas Pérez, en este caso porque tiene que cumplir un partido de sanción. Hoy la plantilla tiene jornada de descanso, mañana regreso al trabajo para empezar a preparar ese duelo que, insisto, es el domingo a las 8 de la tarde en el Nuevo Arcángel.
¿Y quién es el principal favorito?
Pues eso
para
es lo que vamos a debatir.
Ascenso directo.
Eso es lo que vamos a debatir hoy en Deportes Cope Coruña. A partir de las 3 y media puedes votar en @DCCoruna y damos las cuatro opciones de los cuatro equipos que ahora mismo están en la parte alta de la clasificación y que están muy cerca. El Alcorcón, que es el líder, Real Madrid-Castilla, que es segundo, Depor, que es tercero, y el Racing de Ferrol, que es cuarto, aunque con un partido menos, precisamente el que tiene pendiente en Córdoba, lo disputará la semana que viene.
¿Lo tienes claro?
Yo sí, lo tengo claro. Yo sí.
Bueno, aquí...
Hay
salvo
debate.
El Racing de Ferrol, que nadie lo contempla.
Ya,
bueno,
pues,
nadie no.
Cuidado
pero
que no lo contemplen porque, insisto, tiene un partido menos. Si consiguiese ganar, hipotéticamente, y hay que hacerlo, frente al Córdoba en el Nuevo Arcángel, en ese partido que estaba aplazado, por ejemplo, estaría por delante del Depor. Pero, ojo, tiene que ganarlo, que no es sencillo.
Bueno, en el debate tuitero, el podium está Real Madrid-Castilla, por el momento, ¿eh? Uh-huh. Alcorcón Deportivo.
Bueno, se puede seguir votando en @DCCoruna, el debate que siempre viene de la mano de nuestros amigos de Fiateira Motor.
¿Qué más?
Bueno, pues que A Coruña sigue en la carrera por ser sede del Mundial 2030. Hoy toca visita de la Federación Española y Portuguesa, pues para ver Riazor, para ver Abegondo, para ver los campos de la Torre, la oferta hotelera, también las conexiones. Y es que A Coruña quiere ser sede de ese Mundial todavía. No está designado, pero España tiene esa candidatura conjunta con Portugal, Marruecos e Ucrania. Habla la alcaldesa Inés Rey.
Vamos con un proyecto ambicioso pero realista, un proyecto de ciudad y no solo de ciudad, sino que además sabéis que cuenta con el apoyo de más de 30 concellos de la provincia porque es algo que trasciende a la ciudad, que hoy presentamos ya con ese proyecto y que esperamos que tenga el respaldo para poder ser sede de ese Mundial 2030.
Pues ojalá.
Ojalá.
Habemos carrera alternativa.
El domingo, a partir de las 11 de la mañana, con salida y llegada en María Pita, y es una carrera maravillosa.
Uh-huh.
Porque no hay que inscribirse. Da igual cómo vayas, corriendo, andando, en silla de ruedas, da exactamente igual. Se trata de fomentar la práctica deportiva. Lo organiza AGASEDE, que es la Asociación de Gestores de Deporte, y su presidente es Eduardo Blanco.
El desplazamiento lo hacen las personas de cualquier manera, andando en bicicleta, en silla de ruedas, la mamá que lleva al bebé en el coche, etcétera, etcétera. Y entonces de lo que se trata nació como una especie de reclamación, reivindicación por la universalización de la práctica deportiva, sin barreras, sin obstáculos y para todas las personas.
Domingo a las 11 de la mañana con llegada y salida desde María Pita, que se anime todo el mundo porque además creo que va a hacer buen tiempo.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Vamos con las citas de la agenda.
El biólogo y exconcejal Julio Flores, del Centro de Transfusión de Galicia, da una charla sobre la donación de sangre, conferencia o motor de vida, a las 6 en el Sporting Club Casino. La charla está promovida por la Asociación Solidarios Cosmayores. El doctor Ángel Carracedo preside una sesión científica sobre medicina del futuro, conferencia a las 7 en la sede de la Real Academia de Medicina de Galicia, situada en Durán Loriga. Está en el mismo edificio que la Filmoteca, que ofrece doble sesión de cine desde las 6 con las hermanas Munekaya de Kinuyo Tanaka y con tres obras de Peter Nesler a las 8:30. Arranca un ciclo de cine dedicado a Picasso, Picasso a través del cine, desde las 7:30 con los filmes Guernica de Robert Hessens y Alain René y Picasso de Luciano Hemer. Es una actividad paralela a la exposición que se puede ver en el Museo de Bellas Artes hasta junio. Hoy precisamente es el último día para ver otra muestra dedicada a Picasso, la que acoge la Casa Museo de Payo Gómez. Continúa el Festival de Teatro Universitario en el Fórum Metropolitano. El Aula de Teatro Normal estrena Verando de Zasete a las 8 de la tarde. En la librería Arenas, Mercedes Soneira presenta su libro Huellas a las 7 y media. En Oleiros, la periodista María Solar abre los Cafés en Lila, tertulias feministas que arrancan a las 6:30 en la biblioteca de Rialeda. Hay, por lo demás, taller para mujeres sobre menopausia a las 5 en la Casa de Cultura de Perillo. En la biblioteca Manuel María de Oleiros celebran el Día Mundial del Libro con cuentacuentos, cantares gallegos o ukelele desde las 6:30. De vuelta a Coruña, la Escuela Municipal de Música tiene concierto de clarinete, violín y piano a las 6. Y hoy se ponen a la venta las entradas para el concierto de Natos y Waor. El dúo de rap actúa el 25 de noviembre en el Coliseum. Quiero relajarme, besar
tu cuerpo, metértelo dentro. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope ahora con Pilar García Muñiz.